Es la mañana. Es radio.
Bueno, y prácticamente hay casi un monográfico en la prensa sobre la cuestión de Murcia, y es que no es para menos lo que sucedió ayer en el Parlamento de Murcia. Bueno, fue sin duda algo muy complicado y muy difícil de olvidar para los votantes, si al final se vuelve a repetir las elecciones y en Murcia vuelven los murcianos a tener que votar, se dice ya que en otoño, porque es una de las probabilidades que están sobre la mesa. Hay algunos en la prensa, y ahora Silvia Herbero se va a encargar de detallárselo, que apuntan a que esta posibilidad no se va a producir, porque pese a todo el órdago, pese a la consumación de la amenaza, también es uno de los términos más utilizados hoy, Vox finalmente va a recapacitar y va a permitir que López Miras, el presidente del Partido Popular allí en Murcia, sea quien gobierne. Veremos a ver. El tiempo será quien lo diga. Silvia, ¿qué tal? Empezamos.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Bueno, para empezar, lo que nos encontramos hoy son palabras muy gruesas en la prensa contra Vox, precisamente por haber impedido un gobierno liberal de centro-derecha en Murcia. En las portadas se habla de sabotaje, por ejemplo, en el diario El Mundo, de bloqueo en La Razón. En ABC, por ejemplo, me ha sorprendido, mantienen la esperanza y sostienen que el choque Vox-Ciudadanos impide por ahora que la derecha gobierne en Murcia. Ellos sí se abren a esta posibilidad a la que tú hacías referencia de evitar volver a las elecciones y a evitar lo que dice el diario El País, que ya vaticina hoy. Y no es otra cosa que ya desde el Partido Socialista de Murcia se han puesto en contacto con Ciudadanos, que es algo también que se podía prever. También me llama la atención la postura del País, aunque bueno, en realidad era de esperar. Se guarda muy mucho de calificar hoy de extrema derecha o de ultraderecha a los de Abascal, al menos en su primera página. Titula Vox lleva su pulso hasta el final. Como digo, es en portada, ni siquiera es el titular principal lo que ocurrió ayer en Murcia. Y en páginas interiores tenemos que mirar y mirar y mirar, y hasta la página 16 no encontramos esta información. Claro, no hay que olvidar que el paso de ayer de Abascal tiene un claro beneficiado, y ese no es otro que el PSOE. Y a buen entendedor nos referíamos a lo que estábamos contando ahora, que ya se han puesto en contacto socialistas con Ciudadanos. Pero vamos, si te parece, con lo mollar, porque hoy hay mucha tela que encontrar, sobre todo por una información que firma Carmen Morodo en el diario La Razón y también un artículo de Pablo Molina en Libertad Digital. Y vamos a empezar barriendo para casa por Pablo Molina. Señala a Ciudadanos como responsable de lo que sucedió ayer, por un lado, y por el otro relata algo que es muy interesante. Villegas llamó a Abascal cuando los diputados ya estaban en el pleno para comenzar la votación. Según fuentes de la dirección de Vox en Murcia, el secretario general de Ciudadanos aceptaba pactar, pero ponía una condición. Antes tenían que votar a favor de su gobierno de coalición con el Partido Popular. Y claro, desde Vox le cuentan hoy a Pablo Molina que esto fue imposible de llevar a cabo por dos motivos. Por un lado, porque era también imposible avisar a los diputados que ya estaban dentro de la Cámara a
puntito. Esto es un tanto inverosímil, ¿no, Silvia?
Es un poco extraño. Eso es difícil de
entender. No sé, en pleno siglo XXI, con los teléfonos, con los WhatsApp, sí, con las llamadas, en fin.
Bueno, podemos. Quien piensa bien dirá que habría inhibidores que no permitían que hubiese cobertura, pero desde luego es muy difícil de creer. Y por eso te quiero contar e hilar esta información con otra que publica, como decíamos, Carmen Morodo en el diario La Razón. Y es que fue Espinosa de los Monteros, por su obra y gracia, dice literalmente, quien dio orden a su delegado en Murcia para que se levantase de la mesa, la famosa mesa en la que decía ayer Juan Carlos Girauta que solamente estaban tomándose un café. Bueno, pues fue Montero, Espinosa de los Monteros, quien dio esa orden, a pesar de que Teodoro García Egea y Abascal habían estado durante el día manteniendo contactos, que habían estado hablando para solucionar las tensiones. Luego surge una pregunta, bueno, varias preguntas. Hay dos alas en Vox, ¿le están haciendo Espinosa de los Monteros y Monasterio la cama a Santiago Abascal? ¿Se dieron órdenes y contraórdenes de interlocutores diferentes ayer? ¿Era la postura de Abascal más moderada, partidaria, de que se abstuviesen sus diputados en Murcia frente a la postura de Espinosa de los Monteros, que dio la orden, y así le acataron, de que finalmente votasen en contra. Desde luego, esa puerta que se abre ahora es muy, muy interesante y habrá que estar atentos a lo que ocurra, pero desde luego hilando estas dos informaciones. Y hay otro detalle sospechoso, comentábamos ahora en la redacción, ayer hablaban del eje entre Francia y Madrid. Y si lo recuerdas, Sara, y estoy segura de que sí, es precisamente una expresión que utiliza mucho Espinosa de los Monteros cuando habla de las presiones que llegan por parte de Macron a Albert Rivera. Por lo demás, nos encontramos con editoriales muy duros, sobre todo, como decíamos, con Vox. Por ejemplo, en el diario El Mundo habla de alarde histórico, de irresponsabilidad y también amateurismo. Concluyen que el historiador Carlo María Cipolla definió la estupidez como la capacidad de causar daño a otros sin obtener el causante ganancia alguna e incluso provocándose daño a sí mismo en el proceso. Cree, por tanto, que esa definición es la adecuada para Vox, que ha perjudicado a los votantes de centro-derecha en Murcia, aún a costa de perjudicarse a ellos mismos. En ABC también son muy duros. Y me parece interesante que lean hoy en las sedes tanto de PP como de Ciudadanos como de Vox una información que lleva el... Más que una información, es un perfil que trazan de Alejandro Hernández. Él es el portavoz de Vox en Andalucía, que por cierto ha pedido perdón por los tweets tan ofensivos de hace 48 horas.
¿Tiene narices que tenga que ser él en Andalucía quien pida perdón? Bueno, en este caso a los votantes y por supuesto a los propios interlocutores, a los de Ciudadanos, que sea el quien lo haga desde Andalucía. Por cierto, el mismo Alejandro Hernández, lo escuchamos aquí ayer desde las 6 de la mañana, el portavoz parlamentario de Vox, que también reconocía que cuánto tienen que seguir mirando a Andalucía, esa fórmula andaluza que tan buenos éxitos sigue cosechando para, sobre todo, y aquí es lo importante, para los ciudadanos andaluces, y qué poco miran en este caso Andalucía, ¿verdad?
¿Y podría responder esto también a la teoría de la bicefalia dentro de Vox, que a lo mejor Alejandro Hernández sea una persona más cercana a Abascal frente a las posturas más radicales de Espinosa de los Monteros y Monasterio? Bueno, Sara, que no se nos vaya tampoco de la cabeza otra información muy importante hoy, porque estamos muy centrados en Murcia, pero la realidad es que hoy va a ocurrir algo muy grave en Navarra. Casi con toda seguridad a lo largo de la mañana se va a firmar, ya se va a oficializar el acuerdo entre el PSN, Geroa Bai, Podemos y Ezquerra para ser investida. Si al final Bildu se abstiene, no debemos olvidar que Navarra suma fue la formación más votada en las elecciones. ABC desvela que ya han cerrado, y esto es muy interesante, acuerdos vitales en esas 7 mesas sectoriales de las que les venimos hablando estos días. Y desde Geroa Bai, perdón, ponen sobre la mesa la famosa ley de símbolos, que permitiría colocar la ikurriña en edificios públicos y extender a Navarra el euskera como lengua oficial. Al parecer, en este último punto hay leves desencuentros, pero a lo largo de la mañana se solventarían. Pero aunque solamente sea ya la cuestión de la ikurriña, que por cierto, este fin de semana, ya con el inicio de los Sanfermines, seguramente volveremos a ver en las plazas de Pamplona la bandera, la ikurriña, ondear. Y por cierto, que también tenemos que hablar, esta semana había ese doble documento exactamente igual firmado por Rivera y Casado con Esparza. Hoy sobre ello escribe Federico, y vamos a estar como pendientes también de la carta que han enviado varios embajadores a través del diario ABC a Rosa María Mateo, pidiendo que, bueno, dé un paso atrás después de la entrevista a Otegi y conceda una entrevista también a Javier Rupérez, que fue secuestrado por la ETA, y que él también tiene derecho a dar su versión de lo que
ocurrió. Bueno, aviso
ocurre.
Navegantes, que quizá la entrevista y ese blanqueamiento de la televisión pública a Otegi se lo sea un primer paso, porque también ten en cuenta, Silvia, que mucho se habló además en la prensa de que esa entrevista a Otegi fuera una de las primeras condiciones que puso sobre la mesa los nacionalistas, los PNVistas y también, por supuesto, Bildu, quien se va a abstener en la sesión de investidura de María Chivite, que se va a producir en los próximos días tras llegar, como nos acaba de contar Silvia, a ese principio de acuerdo.
Y vamos a estar también pendientes de la formación de gobierno, Sara. La semana que viene va a haber un encuentro, de nuevo un encuentro, el quinto ya, entre Sánchez y Pablo Iglesias. Ayer hablaba por fin el presidente del gobierno en funciones, lo hacía en Telecinco. Ya has comentado un poco de lo que ha hablado. Me quedo con un detalle. Le volvieron a preguntar si está a favor de los indultos a los golpistas y de nuevo se negó a responder, bueno, diciendo eso de siempre, que respeta las decisiones judiciales. Y con este panorama suenan tambores de repetición electoral, parece. Algunos ya apuntan en esa dirección, interesada o desinteresadamente. El País publica hoy que la COE respalda repetir elecciones, como les hemos también contado aquí, y de nuevo vemos esa injerencia de la patronal en la política, meterse en política. No cuenta, por cierto, con muchos defensores esta repetición electoral. Por ejemplo, también en el diario de Prisa dice hoy Rubén Amón que la tentación de convocarlas en la eterna interinidad es un ejercicio de temeridad, cuando no el desenlace caprichoso de una fallida investidura.
Bueno, el único asunto que concita unanimidad, como veo en la prensa del día, y que cruza la política con la crónica rosa, es la despedida al gran Arturo Fernández.
Sí, y ni los considerados articulistas serios, Luis Ventoso, por ejemplo, o Ignacio Camacho, se rinden hoy a rendirle su particular homenaje. Camacho en ABC, que destaca que creó un personaje autoparódico, de pícaro retrechero, de granuja, educado y galante, y añade qué bien le quedaban los trajes. Yo creo que lo suscribimos además todos. Y el rostro de Arturo Fernández también es hoy la portada del diario La Razón, con el siguiente titular: la España del rey Arturo.
Bueno, pues con eso nos quedamos, por supuesto, ese homenaje aquí, y todo nuestro cariño, nuestro abrazo, por supuesto, a la familia y a los amigos del gran maestro del teatro, Arturo Fernández. Bueno, cuestión que vamos a dedicar hoy a Murcia especialmente, lo hará Federico Gemelo Santos, dedicará tiempo y mucho, mucho análisis en la tertulia, junto a nuestros tres tertulianos de hoy. Verónica Caso.
Buenos días, Sara. A las 8:30 tendremos a José García Domínguez, también a Francisco Rosell y a Raúl Vilas. Pueden participar en el teléfono 648-91-9260 en ese audio WhatsApp. También estamos en redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamanana de FJL. A las 10 de la Crónica Rosa hablaremos del eterno galán del teatro, Arturo Fernández, que falleció ayer a los 90 años. Durante la tarde de ayer, rostros conocidos como Norma Duval, Sandra Ibarra o Juncal Rivero se trasladaron al tanatorio de Tres Cantos en Madrid para dar el último adiós al actor. El Teatro Jovellanos de Gijón albergará esta tarde a las 4 la capilla ardiente del intérprete asturiano. Y anuncio sorpresa e inesperado: Miguel Torres, actual pareja de Paulo Echevarría, se retira del fútbol profesional. Actual jugador del Málaga, el deportista ha agradecido especialmente a la actriz el apoyo recibido durante esta última trayectoria. Ahora que ya no tiene obligaciones profesionales con su equipo, igual le vemos próximamente trasladándose a la capital junto a su chica. E Isabel Pantoja ha sido evacuada de Supervivientes. Hasta el próximo domingo no sabremos si la tonadillera seguirá en el concurso. Parece ser que tras realizarle una analítica este lunes, el resultado fue alto en algunos valores, por lo que por ahora estará en observación. Eso sí, tal y como pudimos escucharle en directo, no solo echa de menos la isla, sino que está deseando volver. Las que ya no regresan son Chelo y Dakota, que han sido expulsadas antes de producirse la esperada unificación.
Allá donde voy, veo su cara. Le echo mucho de menos.
Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera.
A las 11 hablaremos de estrenos de cine con el esperado filme de Superman, Lejos de Casa. Ayanta nos acercará a los teatros Kamikaze con La Función por Hacer, una obra que cumple 10 años en escena.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, escuchando a Federico Juan Santos y a ti, Verónica, por esas propuestas para todos los gustos, además, desde el cine y, por supuesto, también el teatro. Todo eso ya lo saben a partir de las 10 de la mañana, pero antes, en apenas 7 minutos, Federico Jiménez Santos regresa a estos micrófonos. Ahora ustedes quédense en la sintonía de radio. Yeah,